Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Se reviva interés de inmigrantes mexicanos en ciudadanía. Dicen que es por los ataques de Trump. ¿Podría Arizona enfrentar otro boicot a causa de leyes anti-inmigrantes? Y denuncian crisis humanitaria en Puerto Rico y demandan acciones del gobierno federal para remediarla. La encendida retórica anti-inmigrante y anti-mexicana del precandidato republicano Donald Trump está motivando a muchos residentes permanentes a hacerse ciudadanos y a jóvenes hijos de inmigrantes a registrarse para votar. ¿Podrán las campañas de registro convertir ese reavivado interés en más números de latinos en el padrón electoral? Nuestro corresponsal, Rubén Tapia, tiene más desde Los Ángeles.
¿Y usted ha sido residente de los Estados Unidos por más de 5 años?
Sí. En un evento en la Escuela de Leyes de Loyola, una voluntaria ayuda a Juan Millán, de 19 años, a completar su solicitud de ciudadanía. Juan tiene muy poco tiempo libre. Estudia el último año de preparatoria y trabaja de cocinero en un restaurante. Su jornada inicia a las 7 de la mañana y termina a las 2 de la mañana del día siguiente. No avisó en su trabajo que faltaría porque no quería perder esta cita.
Pase lo que pase, no me importa. Prefiero ser mi ciudadano porque sé que hay más trabajos. No soy el único en esta vida.
La mamá de Juan, Esmeralda Lemus, también está solicitando la ciudadanía. Aunque tiene la residencia permanente desde hace 10 años, no la había considerado. Sin embargo, ya no lo pensó dos veces al escuchar los insultos del aspirante presidencial republicano, Donald Trump.
Es señor que nos quiere aventar la mayoría para afuera. Pero pues él sabe muy bien que sin nosotros, los latinos, Estados Unidos no es Estados Unidos.
Otra solicitante, Matilde Trujillo, también se animó a hacerse ciudadana, molesta por los insultos de Trump.
No, pues no me gusta cómo opina y cómo piensa sobre nosotros. Precisamente por eso, pues no sé mucho inglés, nada, por eso estoy tratando de hacerme ciudadana para un voto más.
Su nieta Itzel, de 13 años, nacida en este país y que estudia en el octavo grado, escucha atenta la conversación.
No lo quería como presidente, no. Él no merece de ser presidente.
En California hay alrededor de 1.1 millón de personas residentes permanentes que deberían ser ciudadanos.
Ben Monterroso dirige el proyecto de participación electoral Mi Familia Vota.
Ellos estiman que hay más de 2.7 millones de latinos, entre ellos como 700 mil jóvenes que van a cumplir la mayoría de edad antes de las elecciones de este año.
En las últimas semanas, más de 60 mil personas se registraron o re-registraron por Internet en el estado. Este aumento motivó que el secretario del Estado solicitara al gobernador Brown 36 millones de dólares adicionales para cubrir los costos de la elección. Monterroso espera que se inviertan más recursos para que un alto número de latinos se sumen al proceso político.
Estas son campañas billonarias, no millonarias, y la inversión en su comunidad sea relativamente al porcentaje de votantes que tenemos, y estamos muy cortos en ese aspecto.
So you must register to vote now.
En el complejo de escuelas comunitarias Robert F. Kennedy, localizado a pocas cuadras del centro de Los Ángeles, voluntarios del proyecto de participación cívica Children Over Politics, apoyados por funcionarios escolares y políticos, animan a los estudiantes que cumplirán 18 años antes de noviembre a registrarse desde ahora para votar. Es la primera vez que una escuela abre sus puertas para una campaña cívico-electoral de esta magnitud, destaca Bel López, joven cofundadora del proyecto Children Over Politics.
1,200 estudiantes aquí nomás que son elegibles para registrarse aquí nomás en esta escuela.
Uno de los estudiantes que les tomó la palabra es Marcos Cayetano. Acaba de cumplir los 18 años. Sus papás son originarios de Oaxaca y aún no han podido arreglar sus documentos.
Ahorita Trump está ganando y me da mucho miedo porque a lo mejor ya no voy a ver a lo mejor mi familia o unos de mis amigos aquí en unos años.
En las próximas semanas, esta campaña de registración se ampliará a otras 20 escuelas. Su meta es de registrar 20,000 estudiantes del Distrito Escolar Angelino, pero además piensan ampliar la campaña a nivel estatal. Por su parte, Esmeralda Lemus se ha propuesto animar a un hermano y dos hermanas a seguir sus pasos y registrarse para votar.
Para eso es ser un nuevo ciudadano, para cada vez que se necesite el voto, ahí estar presente. También para nosotros elegir lo mejor que sea para nosotros.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
¿Qué haría usted si en su estado aparece de repente una serie de leyes anti-inmigración? Pues eso pasa en Arizona. Y en respuesta, grupos civiles advierten al gobernador que si firma nuevas leyes restrictivas, reanudarían un boicot contra el estado. Valeria Fernández tiene el reporte desde la ciudad de Phoenix.
En el 2010, Arizona perdió millones de dólares por un boicot económico internacional en respuesta a la ley que hacía un crimen estar sin papeles en el estado. El grupo Somos América encabezó el boicot en ese entonces. El fundador, Roberto Reveles, dice que fue exitoso.
Los del comercio de aquí le pidieron a la legislatura, por favor, no pasen más de este tipo de propuestas que daña tanto al pueblo latino, al inmigrante, pero más de todos, afecta a nuestros negocios.
Desde ese entonces ya no se han puesto en efecto otras propuestas anti-inmigrantes, pero ahora...
Esta sesión de la legislatura ha sido más agresiva en las propuestas antimigrantes.
Victoria López es la directora de Asuntos Legales para la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona, o ACLU por sus siglas en inglés.
Y ha sido un regreso a las palabras, a la retórica antimigrante en el estado.
Entre las iniciativas de ley a las que se oponen estas organizaciones civiles, está una que requiere que los inmigrantes indocumentados, acusados de felonías, enfrenten la máxima sentencia posible y no puedan acceder a libertad condicional o trabajo comunitario para reducir su castigo, y otra que ya fue firmada por el gobernador, que impide que los inmigrantes sean entregados a las autoridades migratorias antes de cumplir el 50% de su sentencia, como puede suceder ahora. El gobernador argumentó que esto es equitativo, porque el resto de los prisioneros pueden salir con un 85% de su sentencia cumplida. Glenn Hammer, presidente de la Cámara de Comercio de Arizona, está de acuerdo.
Any efforts to launch a boycott in Arizona are outrageous. This is a welcoming.
Cualquier esfuerzo para lanzar un boicot en Arizona es descabellado. Este es un estado acogedor. Hemos trabajado muy duro con nuestra comunidad de comerciantes para crear una atmósfera acogedora y positiva. El gobernador firmó una ley que provee igualdad a cualquiera que cometa un delito. Si cometes un delito, sin importar que seas ciudadano o no ciudadano, vas a tener que cumplir un 85% de tu sentencia en las prisiones de Arizona.
Ese argumento es un poco falso. La intención de esa propuesta es para dar a inmigrantes la pena máxima.
Otra vez, Victoria López de la ACLU.
Esta propuesta y esta ley que firmó el gobernador no es para tener un sistema igual para todos, es para poner a los inmigrantes en una posición que tienen que actualmente cumplir con más castigo que personas que sean ciudadanos.
Los oponentes de las medidas aseguran que serán costosas para el estado. De acuerdo a un análisis de costos fiscales realizado por la legislatura, ambas leyes costarán casi 40 millones de dólares anuales. Sally González, representante demócrata de la legislatura estatal, asegura que ese dinero enriquecerá a las compañías que manejan los centros de detención.
Quieren hacer más dinero con los inmigrantes y en las prisiones privadas. Y el gobernador quiere más camas privadas para prisiones porque pues le va bien en la política con eso.
Ninguno de los promotores republicanos de las propuestas respondieron a llamadas para una entrevista. Varias otras medidas consideradas antiinmigrantes aún están pendientes. Entre ellas, hay una que obstaculizaría el envío de remesas por parte de inmigrantes indocumentados. Otra permitiría que los ciudadanos demanden a una agencia que apoya a los refugiados si estos cometen un delito en el estado. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, reportó Valeria Fernández desde Phoenix, Arizona.
Este reportaje es parte de la serie Hablando de la Raza.
Y
La crisis presupuestaria de Puerto Rico sigue, y ante la falta de acciones concretas de la administración Obama y del Congreso, representantes de más de 40 organizaciones de la sociedad civil de la isla decidieron llevar su lucha a Washington. Líderes sociales denuncian que las medidas de austeridad impuestas por el gobierno para tratar la crisis han provocado una emergencia humanitaria entre las poblaciones más pobres. Esto reporta nuestro corresponsal en Washington, José López Zamorano.
Lo que se vislumbra para la isla es un mayor retroceso.
Puerto Rico padece una deuda monumental de $72 mil millones y debe pagar $3 mil millones en intereses antes de junio, lo que ha ocasionado recortes en servicios públicos, cierres escolares, pensiones no pagadas y devoluciones de impuestos detenidas. Organizaciones no gubernamentales piden por ello la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, para evitar una crisis humanitaria.
Pedimos que se decrete una moratoria del pago de la deuda de inmediato.
Ana María Rivera, del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, resumió así el clamor de la sociedad civil ante los recortes que afectan a los más vulnerables.
Solicitamos que esta comisión reafirme que Puerto Rico atraviesa por una grave crisis de derechos humanos. La pobreza de Puerto Rico se hace más profunda.
El gobierno de Puerto Rico y la administración Obama parecían estar del mismo lado en la comisión. Jesús Manuel Ortiz es secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico.
Puerto Rico está en una situación fiscal y económica crítica. No tiene acceso al mecanismo de quiebra y no puede acudir a los mercados financieros para tomar dinero prestado. El impago es inminente.
Michael Fitzpatrick es el representante interino de Estados Unidos ante la CIDH.
The administration wants Puerto Rico to emerge from this crisis and will leave no stone unturned using its existing administrative authorities to be helpful to the government and people of Puerto Rico.
Pero al final de la sesión, los representantes de los grupos civiles expresaron su frustración por lo que consideran mucha retórica, pero poca ayuda real. José Caraballo, un economista de los grupos quejosos, enumeró lo que la administración Obama no ha hecho.
El gobierno de Obama puede cabildear ante la Reserva Federal para que asista a Puerto Rico, como lo ha hecho la Reserva Federal en otros momentos con países extranjeros, como viene siendo México.
¡Pueblo sí, la deuda no!
Para asegurarse de ser escuchados por el presidente, los puertorriqueños llevaron su protesta a las puertas de la Casa Blanca, donde ondearon banderas de Puerto Rico y demandas de una intervención urgente. Ataveira Medina es una abogada de los grupos de la sociedad civil.
Las medidas que han tomado tanto el gobierno de Puerto Rico como el gobierno de Estados Unidos atentan contra los derechos humanos en la medida en que recortan servicios básicos. Estamos protestando contra esas medidas de austeridad y reclamándole al Congreso de Estados Unidos que tome acción.
La crisis de Puerto Rico no parece ser prioridad para los legisladores de Estados Unidos, que solo han celebrado una audiencia y planean una segunda este mes. Los republicanos condicionan el apoyo a la isla a la creación de una junta monetaria que supervise su presupuesto, una idea rechazada por los puertorriqueños. Si no hay acuerdo en 90 días, la isla podría declararse en moratoria de pagos de su deuda en junio. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública y de Kellogg Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stively. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.